Tenemos en línea, Vivi, a Karina
Bien.
Sedano, es la secretaria general del SUTE. Karina, ¿cómo es la EVA? Buen día. Laura Lescano, Viviana Gutiérrez, la saludamos.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Queríamos conversar, Karina, varias cosas. Empezando por lo que tuvo lugar ayer, la audiencia pública en la que se avaló mayoritariamente el pliego propuesto por el Ejecutivo de Tadeo García Salazar como director general de escuelas, una de las tantas funciones dentro del superministerio que va a ocupar García Salazar. Hubo presentaciones del SUTE oponiéndose justamente a este pliego. Si podríamos repasar un poco y qué es lo que les representa a García Salazar de cara a la tarea que tiene en la DGE.
Bueno, nosotros presentamos impugnación al nombramiento de Tadeo García Salazar, una impugnación basada en lo que venimos teniendo los trabajadores y trabajadoras de la educación con respecto a la relación de los últimos directores general de escuela. Una falta de diálogo, arbitrariedad, unilateralidad para tomar decisiones. Así que ese fue nuestro primer planteo de rechazar o impugnar esta asignación, pensando de que el director general de escuela debe ser quien esté dispuesto al diálogo para los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que conocemos la cotidianidad de las escuelas, que somos los que conocemos lo que pasa en el sistema educativo. Teniendo en cuenta esto, nuestro segundo aspecto a dejar en claro fue esto que acabo de mencionar: qué cosas nos pasan en el sistema educativo. Nosotros estamos actualmente transitando y se han frenado cierres de secciones en CEPSA sin tener una proyección o una política del Estado para ver qué vamos a hacer con esos estudiantes, porque hay lugares que es el único espacio que tienen esos estudiantes de adultos para poder terminar su primaria o su secundaria, CENICEPSA. También dejamos en claro otras problemáticas, como lo que nos está pasando en salud laboral, lo que está pasando que no hay concursos directivos, que no hay concursos en secundaria, el transporte de las escuelas albergue, lo que pasa con los contraturnos con los celadores. Bueno, algunos de los temas que nosotros creemos que tenemos que debatirlos, y debatirnos para nosotros es el debate para los trabajadores y las trabajadoras es en la mesa paritaria. Así que eso también reclamamos ayer, reclamamos diálogo y reclamamos mesa paritaria no salarial.
Karina,
y también,
no, por
último,
favor, adelante.
Teniendo en cuenta, una sola cosa, en cuenta la realidad de las escuelas, estas nuevas escuelas que tenemos, también se planteó como tercer eje la reforma de la Ley Provincial de Educación, y que esta reforma sea en el debate, en jornadas institucionales, con las familias, con los estudiantes, con las organizaciones sociales, con los centros de salud, con todo lo que está relacionado y son actores sociales que impactan directamente en educación.
Karina, consultarte sobre no esta lógica que parece viene reiterándose año tras año, que tiene que ver con el cierre de cursos. Pienso también en, además de los CENS y CEPJA, fuera de la educación formal, en los CCT, en los Centros de Capacitación para el Trabajo. ¿Esto cómo impacta? Por un lado, lo que tiene que ver con achicar la oferta educativa a estos niveles y a estas comunidades. Y por otro lado, ¿qué pasa con las vacantes que se van generando por jubilaciones? ¿Se cubren? ¿Se recuperan? ¿Se dejan de lado por completo?
Desde la Dirección de Jóvenes y Adultos, en su momento Mariana Carolo y ahora Erico Arias, ellos tomaron la definición de este cierre, asociarlo directamente con el achique y el ajuste en educación, a una modalidad que es quien acompaña a los sectores más vulnerables y por lo general acompaña a los estudiantes mayores de 16 años en CENS que no pueden ir a una escuela de educación formal o a una escuela, perdón, de secundaria orientada o técnica, muchas veces por la salida laboral, porque ellos en esos horarios están trabajando y están acompañando a su familia, como también muchos de ellos son adultos, sostén de familias, mujeres sostén de familia. Yo tengo la posibilidad de ser docente en La Valle, en adulto, y bueno, y todas mis alumnas son mujeres, mujeres más de 50, 60 años que no pudieron en su momento terminar su escolarización. A esos estudiantes, este gobierno no tuvo ninguna iniciativa ni ninguna política de acompañamiento para que ellos pudieran terminar con escolarización obligatoria.
Claro, completamente dejados de lado. Te quiero consultar también, Karina, al respecto, porque, bueno, no estamos ajenos a lo que sucede a nivel nacional y estoy pensando en tanto el salario docente y el impacto que podría llegar a tener. No sé si ya es un hecho concreto, pero es algo que podría barajarse bajo el argumento no hay plata. ¿Qué podría llegar a pasar o cuál es el impacto que podría llegar a tener la quita del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, por un lado, y la cláusula de garantía, que entiendo es un monto importante, representa un monto importante en los salarios docentes de Mendoza?
Sí, nosotros estamos en alerta y en movilización, principalmente de que salió el decreto de necesidad de urgencia. Enseguida a las 11:30 tenemos una convocatoria a través de la CTA en tribunales federales, que vamos a hacer una réplica de la convocatoria que están haciendo a nivel nacional para entregar el amparo. Con esto que vos nos decís, no solo nos preocupa que Nación decida no enviar los fondos que nos corresponden desde el FONIT, la garantizar el piso del salario mínimo garantizado, sino también los fondos para las escuelas técnicas del INET. Todos esos son fondos nacionales que deben llegar a la provincia para poder tener distintas políticas provinciales y acompañamiento a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora también estamos en alerta porque también están diciendo de cobrarnos o empezar a sacar de nuestro salario el impuesto a las ganancias. El salario no es una ganancia, esa es una lucha que vimos muy fuerte a través de CETERA, de que el salario no era ganancia, y a través de nuestro secretario general Hugo Yasky, que presentó un proyecto en la legislatura, el cual fue aprobado antes del 10 de diciembre, que los trabajadores y las trabajadoras no teníamos que pagar ganancias. Bueno, lo han vuelto a retomar y lo están mencionando, y es uno de los proyectos que puede llegar a presentar a través de la legislatura el presidente de la Nación. Así que también tenemos que estar atentos con eso, porque no solo va a ser el FONIT, no solo va a ser la cláusula de garantía, no garantizar el salario mínimo nacional, no solo va a ser los fondos para el INET, sino también que los trabajadores y las trabajadoras vamos a empezar a pagar ganancias.
Para graficarnos, entendiendo también lo diverso del ámbito docente, ¿no? Porque no es lo mismo una maestra de nivel inicial que un profe en secundaria con distintas escuelas y distinta carga horaria. Pero para darnos una noción, si acaso podemos hablar de porcentajes, ¿qué representa? ¿Cuánto representa tanto FONIT como cláusula de garantía en un sueldo docente promedio para entender cuál puede ser el impacto, ¿no?, de la eliminación y de la falta y del la no hay plata, ¿no?, que se esgrime a nivel nacional?
Estamos hablando más de 100.000 pesos. Estamos hablando en un docente que recién se inicia o un profesor con 18 horas, más de 100.000 pesos.
O menos en este caso sería, 100.000 pesos
no,
menos en
más
su
de
salario.
100.000 pesos, claro. Entre las dos, entre la cláusula de garantía son casi 108.000 pesos. Y más el FONIT son 100, 120.000, 130.000 pesos en algunos casos.
Es decir,
porque acordate que en el FONIT también está todo lo que es ayuda de útiles.
Claro, es decir,
conectividad, se llamaría.
Que si se avanza en esta medida, si se sostiene eso, los docentes y las docentes ya en el ejercicio del año próximo, en el inicio del ciclo lectivo, etcétera, se encontrarían con 120.000 pesos menos, 130.000 pesos menos en su salario.
Tal cual. De ahí, dependiendo la antigüedad, dependiendo la zona, pero aproximadamente es lo que perderíamos de nuestro salario. Ahí, si algún docente nos está escuchando, si pueden tomar el bono, el último bono, el bono que hemos cobrado hace unos días, ellos tomando su bono pueden ver donde dice cláusula de garantía, donde dice FONIT, y ahí perfectamente van a dar cuenta que estamos hablando cuando hablamos de perder salario.
Tremendo, es un montón de plata, más en este contexto, Karina, que se avisora, ¿no?, de aumentos de todo, y poco
sí,
se habla del
este
salario.
Que ya hemos tenido la devaluación, que están hablando en enero de una inflación superior a los 25%. En ese contexto, perder salario significa cada vez más estar más y más cerca de la línea de pobreza.
Tremendo, Karina. Bueno, ahora entonces se van a concentrar allí en tribunales federales donde está prevista esta movilización. Están articulando con otros sectores. ¿Quiénes acompañan en esta jornada?
Sí, ayer hubo una reunión a través de la CTA y la CGT con diputados nacionales y también se van a acercar hoy a organizaciones sociales. Así que la convocatoria es a través de la CTA, igual que a nivel nacional, y ahí nos vamos a acercar a reclamar este decreto de necesidad y urgencia, que no tiene nada de necesidad y tampoco tiene nada de urgencia.
Karina, muchas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes por la comunicación y que tengan buena mañana.
Buen día para usted también. Karina Sedano, secretaria general del SUTE, conversaba con nosotros, nos ofrecía sus apreciaciones en torno a la designación de Tadeo García Salazar como director general de escuelas, entre otras tantas de las tareas que le tocan dentro de este enorme ministerio que encabeza. Y por otro lado, el impacto en el caso de la potencial eliminación del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, como así también de la cláusula de garantía, que equipara los salarios docentes en Mendoza, ya bastante retrasados incluso, con el salario mínimo, entre 120.000 y 130.000 pesos menos cobrarían docentes en el caso de que esto se efectivice, cosa que como viene la mano es muy potencial que suceda. Estamos hablando de un docente que recién se inicia. Esto, por supuesto, se agrava y se agranda el monto que dejarán de percibir quienes tienen muchos más años de antigüedad.